bendiga, Padre Jesús.
Padre,
en el nombre del Señor Jesús, te adoramos y adoramos tu santo nombre en medio de nosotros. Señor, te agradecemos por tu santa presencia, Señor Jesús, en medio de nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu Santo Espíritu que nos has dado, que vive en nosotros y que nos enseña toda la palabra de Cristo, su verdad. Señor Espíritu Santo, te damos la bienvenida de todo nuestro corazón. Gracias que dispones nuestro corazón a la obediencia de la palabra de Cristo. En el nombre del Señor Jesús, libero nuestros pensamientos, nuestra voluntad, y pongo todos nuestros pensamientos, nuestra voluntad, la ponemos obedientes debajo de la obediencia al Señor Jesús. Y en el nombre del Señor Jesucristo, atamos todo demonio en esta sala, en nuestra vida, y les impedimos de funcionar de alguna manera en nuestra vida. Y les impedimos, les prohibimos y los atamos a estos demonios y los lanzamos al infierno en el nombre del Señor Jesús.
Amén.
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 Se dan cuenta, el Señor nos anima a perseverar, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el final tendrá el premio. Cuando hemos venido aquí, tenemos una voluntad y tenemos que aguantar, porque es una pelea espiritual. Continuamos con nuestro tema, la Pentecostés, el fin de la inteligencia del hombre o del entendimiento del hombre. Cuando hemos dicho que el Señor nos creó desde el polvo de la tierra, de la nada, un poco de polvo, y ahí creó al hombre, y el Señor le sopló su viento de vida, su aliento de la vida, su espíritu, literalmente, fue dado a nosotros, para que este Espíritu Santo nos conduzca. Para que el Espíritu Santo nos conduzca, necesitamos la palabra. Sin la palabra de Cristo, el Espíritu Santo no nos puede conducir. Jesús ha dicho en Juan 16, vamos a Juan 16,
versículo 13.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Et il vous annoncera les choses à venir.
Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er sagen. Und was zukünftig ist, wird er euch mitteilen.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch mitteilen.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Alles, was der Vater hat, das gehört mir. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch mitteilen.
Se dan cuenta, el Espíritu Santo, Él toma aquello que es de la palabra de Cristo para anunciárnosla a nosotros. Quiere decir, para que el Espíritu Santo nos conduzca, necesitamos nosotros la palabra de Cristo. Por eso, escuchar la palabra de Cristo es primordial. Jesús dijo a Satanás en el desierto, el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios.
¿Pudo
Satanás responder algo? No, porque es la palabra de Cristo. La palabra que Él dijo es ungida por el Espíritu Santo. Es ungida por el Espíritu Santo. Amén. Para que Adán y Eva puedan ser conducidos por el Espíritu Santo. Necesitaban la palabra de Cristo. Dios les dijo al hombre, ustedes podrán comer de todos los árboles del jardín, pero no comerán del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de él, morirán. Esta palabra es Cristo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Amén. Y sabemos cómo continuó la historia. Y para que Satanás pudiera apartar a Adán y Eva de la palabra, y para que no puedan ser conducidos por el Espíritu Santo, él ha buscado primero y que la palabra que Dios les había dado. Y los llevó a que sea conducido por su propio entendimiento, su propio intelecto. Y adquirieron la inteligencia del diablo, porque Eva obedeció a la serpiente. Adán obedeció a la serpiente a través de su mujer. Sí, verificamos un poco la inteligencia que ellos recibieron.
En
Génesis 3, vemos que la Biblia dice, desde el versículo 7, entonces la serpiente dijo a la mujer, desde el versículo
4,
entonces la serpiente dijo a la mujer, ustedes seguro no morirán, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, será en abierto vuestros ojos.
La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue.
Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Se dan cuenta, ellos han recibido esta inteligencia de la serpiente del diablo, pero no la inteligencia de Dios. Es esta. ¿Por qué? Porque la inteligencia de Dios es tener temor de Dios, es buscarlo a Él. Hay la inteligencia de Dios y la inteligencia del hombre. La del hombre viene directamente del diablo. Quieras o no quieras, los pensamientos que nos vienen no vienen de Dios, vienen directamente del diablo. Pero la inteligencia de Dios es el miedo de Dios, el temor de Dios. Cuando rechazamos el mal, cuando odiamos el mal, y cuando nos gusta ahora estar en la presencia de Dios, esta es la presencia, la inteligencia de Dios. Pero al inicio, Eva y Adán, Adán y Eva, después de su desobediencia, han recibido la inteligencia del diablo. Quiere decir, el hombre se puede esconderse de Dios. Intentamos esconder cosas delante de Dios, pero no podemos escondernos de Dios. Él ve todas las cosas, incluso la las tinieblas, el infierno, Dios los ve, pero nosotros no podemos verla. La inteligencia del diablo es terquedad. Nosotros hemos recibido la inteligencia corrompida después de la desobediencia. Vamos a 1 de Corintios 1 para ver el estado de tu inteligencia y de la mía.
1 nous dit,
Paulus sagt, el versículo 1,
Pablo
nos dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, directamente leemos el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Nicht mit weisen Reden, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Das Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft.
Aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents.
Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.
Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde?
Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein gewandter Redner?
Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Comprenden esto? Lo insensato de Dios, la locura de Dios, Dios que es santo, Él deviene hombre y va hasta la cruz y en ropa, en calzoncillos, es crucificado y dice, yo voy a salvarlos así. Esa es la locura de Dios. Y esa locura de Dios es de lejos mucho más inteligencia que la inteligencia del hombre. Nosotros no debemos confiarnos en nuestra inteligencia, confiemos a Cristo, en su palabra. Y es ahí que el Espíritu Santo renovará nuestro intelecto.
Romains chapitre 12.
Romains
chapitre 12.
Ahora vayamos a Romanos 12. Versículo 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La Pentecostés es la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Nosotros venimos de la inteligencia del hombre a la inteligencia de Dios. Y a eso lo llamamos la renovación de nuestra inteligencia. Y eso es solo el Espíritu Santo que lo puede hacer. En el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo el que nos conduce. Está escrito, déjense conducir por el Espíritu de Dios, porque todos los que están conducidos por Él son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir estar conducido por el Espíritu de Dios? No es complicado, es simplemente obedecer la palabra, someterse a la palabra, vivir según los principios de la palabra de Dios. Ese es estar conducido por su Espíritu Santo. Amén.
En Job,
neben den drei Freunden Hiobs,
il y avait un jeune homme.
Da war noch ein junger Mann.
Elihu, fils de Barakel. On peut le voir, Job 33.
Wir können ihn sehen in Hiob 33. Wir sehen, was er sagte.
Parce que Job était vieux.
Denn Hiob war alt.
Ses trois amis étaient vieux.
Seine drei Freunde waren alt.
Et Elihu était le plus petit.
Und Hiob. Y su historia y la de sus tres amigos que van hacia él, vemos cómo según la inteligencia del hombre, cuando tú vienes anciano y ya has adquirido la sabiduría, se dice aquí, se dice la sabiduría del hombre, dice esto. Lo que de él venga, de este hombre anciano, esa es la verdad, pero no, porque Satanás se esconde detrás de la inteligencia del hombre y las conduce a cosas tontas.
Pero antes de leer Job 33, lisons d'abord Job 11, le verset 12.
Leemos primero Job 11, versículo 12.
Ce que le diable accusait Job par la bouche de Sophar de Naama.
Der Teufel Hiob anklagte durch den Mund Sophars von Naama.
Vemos cómo cuáles son las acusaciones que hace el diablo a través de uno de los amigos de Job. Amén, amén. Porque si en vuestra Biblia no está escrito igual, sigan la traducción en francés, por favor, que va a ser traducida al español también. El diablo, a través de este amigo, que vamos a leer ahora el nombre, estamos en Job 11. El amigo Sofar se llama. Sofar acusa, demanda a Job. Vemos cómo es Satanás quien usa a este amigo Sofar para acusar a Job. ¿Por qué? Porque Adán y Eva han obedecido al diablo y todos nosotros le hemos obedecido en algún momento. ¿Y el pecado qué es? El pecado es obedecer al diablo. seguir nuestra voluntad, hacer solo lo que nosotros queremos. Mira cómo aquí, en Mateo 16, la cita exacta de Job 11 que hemos leído es versículo 11, porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso, el hombre vano será entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Así le hablan a Job.
Es ist nicht gut, den Meister vor allen zurechtzuweisen. Das ist die Weisheit des Menschen. Und sagt mein Jesus, das geschehe dir nur nicht.
Cuando ahora, cuando el momento que Jesús ya iba a partir para ser crucificado, Pedro se le acerca y le dice, no, esto no te ocurra. No, esto no te ocurra. Cualquiera diría que esa era la sabiduría, pero no. Jesucristo le dijo, retírate de mí, Satanás, aléjate de mí. Estos son pensamientos humanos, no viene de Dios. Ven, el entendimiento del hombre está corrompido. Por medio de nuestra inteligencia no podemos conocer a Dios. Dios es espíritu, nosotros somos carne. ¿Cómo vamos a conocer? La carne va a conocer y va a entender lo que es espíritu. Eso es absurdo. Necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Y ahora miremos lo que dice el Espíritu Santo a través de la boca de Eliú en Job 33.
Voilà, commençons le chapitre 32.
Fangen wir an im Kapitel 32.
Le verset 6.
Vers 6.
Dès le verset 6.
Vers 6.
Job 32, dès le verset 6.
Hiob 32, vers 6.
Hiob 32.
Eliu, fils de Barakel, de Buz, prit la parole et dit.
Versículo 6. Y respondió Eliu, hijo de Barakel, Buzita, y dijo. Yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. ¿Comprenden esto ustedes? Necesitamos al Espíritu de Dios. El Pentecostés, la Pentecostés. En los ojos de Dios, no en los ojos de hombre. El que ha recibido la Pentecostés, en los ojos de las personas, él es un loco, ella es una loca. Pero en los ojos de Dios, él es inteligente, él es sabio, sabia. ¿Comprendes esto? Y Eliú lo dice aquí. Dice él, ciertamente, espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Versículo 9, no son los sabios los de mucha edad. Ah, si yo tengo, porque ahora tengo 66 años, ahora sí empiezo a ser sabia. Recibo canas, cabello blanco, ahora soy sabio. Sabia, no es así, esto es absurdo. La sabiduría es Dios mismo. Yo, la sabiduría, poseo la ciencia del entendimiento. Este es Dios, la sabiduría. y para que nosotros lleguemos a su conocimiento, o para que nosotros devengamos inteligentes para conocerlo a Él, necesitamos al Espíritu Santo. Ahí donde está el Espíritu Santo es la Pentecostés, y Satanás no puede soportar, porque el Espíritu Santo está arriba del diablo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo examina y conoce los pensamientos del diablo y los destruye todos y todos sus planes en nuestra vida. Amén. Versículo 9. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Y ahora, capítulo 33, pueden seguir leyendo. Ahora, capítulo 33, leí a través, vemos que el Espíritu Santo habla a través de la boca de Eliú. Eliú, capítulo 33 de Job. ¡Amén!
Aleluya.
Aleluya.
Amén.
Amén. Gracias por los amén.
Danke für die Amen. Das stärkt uns hier vorne.
Capítulo 33, versículo 1.
Maintenant donc,
por tanto, Job. Aquí vemos que
Eliú
habla por medio del Espíritu Santo. Por tanto, Job, oye ahora mis razones. Escucha todas mis palabras.
He
aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta.
C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres.
Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. ¿Te dan cuenta? Él no se confía en su espíritu humano, sino en el de Dios. Versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Si se dan cuenta, todo lo que habla Eliú en este capítulo, vemos que es directamente Dios el que habla. Amén. Aquí lo importante es que ver es que Eliú era dentro de los amigos de Job, el más joven, y él les habló palabras que vienen de Dios. Él no se confiaba en su entendimiento. La Pentecostés es el fin del intelecto. Amén. Es el fin de mis emociones y sentimientos. Yo ya no vivo según lo que veo. Ya no funciono según mis sentimientos. Ah, yo siento. Ah, ya entonces yo creo. No. El Pentecostés es, yo siento lo contrario, pero yo actúo según la voluntad de Dios. Mis sentimientos dicen lo contrario. Mi intelecto también dice lo contrario. Ah, para con eso. Dios no puede hacer eso. Dios está loco. Entonces hacemos lo contrario. Esto es Pentecostés. Amén. Se les golpeó, maltrató a los discípulos. Se los llevó a la cárcel. Pero ellos siguieron predicando. Eso es Pentecostés. En el tiempo de la oración, en Hechos 3, que hemos empezado la semana pasada, en el libro de Hechos, en capítulo 3, cuando ellos fueron a orar, había un hombre que... Un hombre que había nacido inválido. Intelectualmente se dice, ah, no, él nació así. ¿Se va a orar por él? No. Él nació así. Dios lo hizo así, inválido. Déjenlo allí. Mendigar. Pero la inteligencia de Dios es la que ellos tuvieron. Juan y Pedro, cuando lo vieron, tuvieron una inteligencia renovada. Y le dijeron a este hombre, míranos. Y él lo miró atentamente. Queridos hermanos, cuando venimos a la iglesia, vengan atentamente, con una esperanza, con una espera, para que Jesús nos pueda renovar. No venga simplemente así, desganado. Y dice, hoy día Jesús va a cambiar mi vida. Dios, yo quiero verte. Tienes que venir con algo, con una espera, con un deseo aquí. Por eso le dijeron, míranos. Y Jesús estaba en el medio de Pedro y Juan cuando ellos hablaron así. Porque Dios está allí en medio de sus servidores. Dios no le va a dar dinero. Dios no te va a dar dinero. Pedro y Juan dicen, no tenemos ni plata ni oro. Amén. No tengo nada de oro ni de plata, pero lo que tengo... ¿Sabes lo que tienes? Tú tienes a Cristo. Tú tienes a Cristo. El Espíritu Santo. El Padre. Eso es mucho más que oro y plata. Quiere decir, a través de ti, puedes traer vida a otros. Esperanza a tu prójimo, porque lo que tú tienes, tienes al Dios Todopoderoso en ti. Y no miras con tu entendimiento, porque si lo haces, caerás en duda. Tienes que mirar con los ojos de la fe. Quiere decir, los ojos de la fe miran a través de, atravesando todos esos problemas que hay en tu vida, y miras el final y ves la victoria. Amén, amén, amén. Y dice, el Señor está allí. El Señor ha dicho, cuando vean todas estas cosas, terremotos, guerras, hambre, saben que vuestra redención está cerca. Bajen la cabeza. No, Dios dice, levanta la cabeza y mira a través de todas las dificultades, porque soy yo el que vengo. Estamos en el tiempo donde el Señor Jesús viene de nuevo, pero necesitamos Pentecostés, necesitamos vivir por el Espíritu Santo, no dirigir nuestra vida según nuestro entendimiento, emociones, sentimientos, intelecto. Le dijeron Pedro y Juan a este hombre inválido, párate. Le tomaron la mano y lo levantaron. Y ahí ocurre una cosa maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Porque ellos creyeron, Juan y Pedro, en lo imposible. Creyeron a lo imposible. Nuestro Señor, nuestro Dios, es un Dios de los imposibles. Amén. Pues a ellos, esto que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Amén. Tenemos que creer más allá de nuestro entendimiento, de lo que vemos. No podemos vivir así, según solo lo que vemos. Tenemos que esforzarnos y mirar más allá, a través de los ojos de Dios. A través de la fe, aquel que recibió la Pentecostés está lleno de fe. Amén. Y cuando ves la historia de Esteban, él estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y en los momentos más difíciles, donde él ya moría. Amén. Dios les escuchó a Pedro y Juan para hacer este milagro porque ellos habían manifestado su fe. Ellos creyeron en lo imposible, Leamos ahora Hechos 4. Vamos a Hechos 4. Desde el versículo 32. Van a ver el fin aquí del intelecto. Todo el libro de los Hechos nos enseña el fin del entendimiento del hombre. Todo está conducido por el Espíritu Santo aquí. Amén. Hechos 5:32. Y la multitud de los que sabían, de los que habían creído, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Sondern sie hatten alles gemeinsam.
Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous.
Und mit großer Kraft gaben die Apostel das Zeugnis von der
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad.
Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite d'originaire, de Cypre, vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et le déposait aux pieds des apôtres.
Joseph, aber von den Aposteln Barnabas genannt, das heißt Sohn des Trostes.
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, ven aquí, aquí el fin del intelecto, lo ven aquí. ¿Quién lo ve? La Biblia dice, la multitud que había acá, porque eran 3.000 y luego fueron 5.000, sin contar hombres y mujeres, sin contar mujeres y niños. Habían 5.000 hombres ya que habían creído el Evangelio de Cristo. Dice aquí que eran un corazón y un alma. Quiere decir que ya no había más peleas y disputas. Eran uno en Cristo a través del Espíritu de Dios. Esto va más allá del entendimiento del hombre. Imagina ser uno, más de como 100.000 personas. Imagina ser todos uno. Ahora ya eran 100.000. Ser un corazón y un alma, ese es un gran esfuerzo de coordinación. Nadie decía que sus bienes eran suyos. Quiere decir que en nuestra época, hoy en día, si tuviéramos un bus, no decimos, yo tengo un bus. Exactamente, amén. Hoy día el intelecto, ¿qué hace? Dice, no, ese es mi auto, mi bus, pero no, alguien con, según el Espíritu de Dios, dice, este bus lo pongo a servicio de la iglesia. El entendimiento dice, no, ese es mío, nadie le pertenece, pero en este tiempo estaban todos, habían compartido todos sus bienes. ¿No es esto acaso en la muerte del intelecto? Solo el Espíritu Santo puede hacer esto. Sin el Espíritu Santo va a haber división en la iglesia, va a haber pelea en la iglesia entre nosotros. Pero cuando está el Espíritu de Dios allí, nos une en Cristo. Amén. Y lo que es más impresionante, la Biblia nos dice en el versículo 34.
Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur
Jésus-Christ.
Y con gran poder, 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos.
Así que
acá dice, ellos daban testimonio con abundante gracia, que quiere decir, sobre ellos había mucha presión, quiere decir, ellos no se quedaban a pesar de ellos parados, ellos oraban y seguían anunciando el Evangelio de Dios con confianza. Y de esa manera pudieron transformar a la sociedad, amén, a la sociedad en su tiempo. Vemos como todo esto fue posible gracias al Espíritu Santo. Ahora es al revés en estos tiempos. Es el mundo el que transforma la iglesia. Pero no es así. La iglesia es la que tiene que cambiar a la sociedad. Amén. Ahora el Estado, el mundo tiene a la social, a la ayuda social. Pero eso antes estaba hecho por la iglesia. ¿Por qué? Porque en este mundo no hay pentecostés. Cada uno está por su lado. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades o casas lo vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno. Esto es formidable. ¿Comprenden esto? Ellos vendieron sus tierras, su casa, quizás por 30.000 francos. No es poco acá en Suiza. Hablemos de 300.000 francos suizos. Vendieron todo esto, es un equivalente a tiempo de hoy. Todo lo vendieron y lo trajeron a la iglesia sin quedarse con algo. Nadie les obligó o dijo a hacerlo. Fue su amor por el Señor. Y ellos dieron todo, pusieron todo delante de los apóstoles. Los apóstoles no dijeron, nosotros tomamos ahora de esto nuestro lo que nos corresponde como hijos, como servidores de Dios, ¿no? Ellos dejaron todo y distribuyeron según la necesidad de cada uno, dice la Biblia. De tal forma que no había ningún pobre, dice la Biblia. Ninguno que pasaba necesidad. ¿No nos llama eso a nosotros también?
Amén.
La iglesia actual. Hay bastantes pobres en la iglesia. Y también hay ricos, pero dan solo migajas. No hablo de ustedes, hablo en general. Hablo de manera general de la iglesia universal, del cuerpo de Cristo. Este es el fin del intelecto. Cuando hemos estudiado en la escuela teológica sobre en Emaús y hemos estudiado este tema, ¿saben cómo reaccionaron los estudiantes? Dijeron, los apóstoles están locos. ¿Cómo pueden vender todas sus casas, sus heredades? Después de qué van a vivir. No importaba, porque ellos estaban juntos. Porque para ellos Cristo es suficiente, el Espíritu Santo es suficiente. El intelecto no puede entender esto. Hoy día contamos el dinero con la lupa para que no perdamos un centavo. Yo me pregunté una vez cuando vine a Europa acá, si todavía tenía espirituales pensamientos africanos. Yo pensaba que cuando uno va a un negocio aquí y falta 10 centavos, yo pensaba que la caja me diría, ah, es igual. Pero acá no, si falta 10 centavos me reclama. Tiene que cuadrar. Los 5 centavos tiene que cuadrar acá en Suiza. Eso es terrible. Ahí falta el amor. Porque el entendimiento que te ha renovado, porque ese entendimiento que no ha sido aún renovado es sin amor. En cambio, cuando ya estamos renovados, estamos llenos de amor. Si tú ves a tu hermano, que no tiene para comer, no tienes que predicarle la palabra, no le dice nada, tienes que darle de comer. Si tú no le das de comer, tú predicas y predicas, toda esa predica será de costado. Hemos experimentado aquí en la iglesia, cuando hemos evangelizado afuera, vino alguien, estuvo en la calle, dijo, yo mucho tiempo he sentado, he buscado trabajo, pero no encontré y quería comer algo. Nuestra hermana Astrid vino y dijo, ya dale algo de comer. Y lo invitamos a la iglesia, vino, le preguntamos después, ¿qué esperas tú? ¿Qué esperas tú después del servicio? Le preguntamos esto. Él dijo, yo quiero volver a mi país. Y después con el dinero de vuestras ofrendas lo acompañamos al Bahnhof el mismo domingo, pagamos el pasaje, lo compramos, tenía hambre, compramos un poco de pollo horneado y dinero para el camino. Él estaba lleno de amor, estaba muy alegre por este amor que se le había mostrado. Él vio a Cristo en amor. Él partió en el tren y se fue a su casa. Esa es una buena prédica, pero eso no es nada. Lo que hicieron los apóstoles en su tiempo es mucho más fuerte. Aquel que vende sus propiedades y da todo su dinero a la iglesia. Ellos no fueron obligados a hacer esto. Fue de manera voluntaria, libre. Amén. Pero hoy en día Satanás ciega a la iglesia a través del dinero. Una vez Dios nos habló que teníamos que ir en misión, pero quizás la iglesia no iba a entender. Y fuimos al sur de Francia a evangelizar porque el Señor nos había dicho, no teníamos el dinero, simplemente partimos y fuimos a evangelizar. Teníamos una enciclopedia donde podíamos buscar todas las iglesias de Francia y a ver si encontrábamos un servicio. Nosotros no queríamos dinero, solo queríamos un lugar donde podíamos, un lugar de parquear para con el auto dormir. Amén. Llegamos, era un servicio de noche, una iglesia pentecostal. Y nos dijeron, nos dieron un espacio para que cada uno pueda adorar al Señor. Y nosotros pensamos en una maravillosa oportunidad. Yo elevé mi voz, comencé a orar lleno del Espíritu Santo. Y después el pastor vino a mí. Habíamos terminado con el servicio de Dios y me llamó con algunos ancianos de la iglesia, me llamó. Nosotros les contamos que el Señor nos había dicho simplemente de manejar y buscar simplemente un lugar para parquear la camioneta y dormir ahí. Y ahí tú ves los verdaderos cristianos. El pastor estaba muy serio. Y en vez de darnos un lugar para parquear, dijo, si ustedes les ha enviado Dios, queremos un hotel para ustedes. Y nos pagó una noche en un hotel. Esa es la iglesia. Ese es el fin del intelecto. Y Dios hace milagros. Le doy un ejemplo para su gloria. Porque cuando recibimos Pentecostés, no tenemos planificación. No comenzamos a contar cuánto teníamos para partir. No, simplemente déjalo al Espíritu Santo y partimos. Y fuimos, este es otro caso. Era en verano, cerca al mar. No había la gente que nadaba. Pero el Señor nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Llegamos a un hombre, un ateo, y dijo, yo soy ateo, no creo más. Y no, yo no creo. Pero cuando el Espíritu Santo nos dio palabra para darle, a él le cayeron las lágrimas. Amén. Él ha dicho, ustedes son los apóstoles del Dios viviente. Amén. No, no, no. Nosotros lo que queremos, nuestro deseo es que cuando nosotros vayamos al cielo, te veamos a ti juntos, estemos allá juntos y vivamos al Señor Jesús. Y él lloraba. Le dijimos, ¿quieres dar tu vida a Jesús? Sí, quiero darle mi vida a Jesús. Y él repitió la oración en la voz alta. Y él dio su vida a Jesús. Y él buscó una iglesia viva, no católica, sino una iglesia viva. Esa es la Pentecostés. Comimos un poquito de pan, casi no nos pudimos bañar. Y así hicimos una semana ciudad en ciudad. Y después de que terminamos, regresamos a Basel. Eso es el Señor. No tenemos que calcular el dinero, cómo es. Si no, la iglesia no puede funcionar. Y renovarse por medio del Espíritu Santo. Mira, cuando queremos bautizar a alguien, tenemos que pagar la sala para bautizarlo. Pero es en casa de una iglesia. Es algo diferente que esto. Es realmente un edificio de iglesia construido para la iglesia. Los otros que están en sal y que quieren bautizar, y es en invierno, y preguntan ellos, tienen que pagar mucho, 300, 400 francos por una tarde para bautizar a alguien. Yo no los juzgo, pero falta ahí Espíritu Santo. Falta que el Señor renueve ese Espíritu. Cuando nosotros tenemos la inteligencia de Dios, es otra cosa. Y así podemos recibir a desconocidos en tu casa. Lo importante es que crea en Jesucristo. Tú lo recibes en tu casa y le predicas la palabra. Veamos otro ejemplo. Un día estuvimos acá, antes de que empezara el servicio a Dios, y el Espíritu Santo nos habló. Mi esposa, fue a buscar a una hermana y yo me quedé aquí con los niños. Era adoración en alemán y estábamos en toda adoración. El Señor, el Espíritu Santo me dijo: abre todas las puertas hasta arriba. Yo simplemente obedecí y abrí todo. Y puse la música más alto. Y así fue, comenzamos a orar. Alguien entró. Él pasaba, un turista de Estados Unidos, y había hecho un viaje mundial por todo el mundo. Y había llegado a Suiza ese día. Él escuchó worship, alabanza, alabanza. Eso es fuerte, ¿no? Y no puedo pasar así. Él vio la puerta, estaba abierta. Ah, yo entro. A pesar de que yo no comprendía la lengua, pero yo sabía que venía de Dios. Era muy fuerte. Entonces entré. Y así como el pescador lentamente va para pescar, él entró y solo vio niños. Todavía no había gente. Él miró y también. Y yo también lo miré, no le dije nada, guardé silencio. Y él se volteó y el Espíritu Santo me dijo: no, dile bienvenido, dile en inglés, welcome. Pero yo no sabía nada de inglés. Pero le dije: hello, welcome, please. Y él no dijo nada. Vino, se sentó. Yo oraba que Cristiana viniera rápido y ella llegó y le dio la bienvenida en inglés. Escuchó el Evangelio y escuchaba la palabra con lágrimas. Y después nos contó en casa. Él dijo: ustedes no saben, el Señor está ahí. El Señor está aquí. Yo he recorrido el mundo y yo encontré a Jesús en esta sala, en Suiza. Yo doy mi vida. Él hizo la oración de la entrega de su vida a Jesús. Y ahora voy a ir a América y voy a ir a mi mamá y le voy a contar. Él hablaba con lágrimas. Esa es la Pentecostés. Y nosotros experimentamos aquí a Dios. Dios está aquí. Amén. Es maravilloso. Esta es Pentecostés. Lo que los apóstoles vivían, experimentaban con estas personas. Y se quedaron. En los últimos días, los primeros días de la iglesia, los apóstoles se quedaron juntos. En todo.
Chapter 5, c'est l'histoire d'Ananias et Sapphira.
Vamos a leer ahora la historia de Ananías y Zafira. Capítulo 5 de Hechos. Su inteligencia no había sido renovada aún. También habían vendido su tierra. Nadie les había obligado. Pero ¿sabes lo que hicieron? Cada uno había vendido su casa, sus tierras. Y ellos dijeron: ok. Ananías vendió su tierra, su esposa, Estaba ahí con él, pero él no le había dicho a su esposa. Él había tomado una parte, su esposa lo sabía. No, perdón, su esposa no lo sabía. No había trabajado con su mujer en eso. No, como él es el hombre de la familia, él lo tomó y no le dijo nada a su esposa, pero no debe ser así. Entonces Ananías llevó el dinero y lo puso delante de los apóstoles, pero ya había sacado una parte.
Lisons dans le chapitre 5.
Lesen die Apostelgeschichte Kapitel 5.
Nous restons aujourd'hui sur l'histoire d'Ananias, on va prier pour les gens. Alléluia.
Bleiben heute bei dieser Geschichte und dann wollen wir für
Vamos a leer el capítulo 5 de Hechos de Ananías y Safira y después culminamos para poder orar por las personas aquí presentes. Pero cierto hombre llamado Ananías con Safira, su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Sí lo supo, sabiéndolo también su mujer, cuando corregimos en lo que hemos señalado anteriormente, ella sabía que su esposo había sustraído, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles.
Et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit,
y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Dijo, pero Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
Ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu permettre en ton cœur un pareil destin? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.
Hättest du ihn behalten, wäre da nicht deiner geblieben? Und als verkauft war es nicht auch in deiner Verfügung? Warum hast du dir denn diese Tat in deinem Herzen vorgenommen?
Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacando, lo sepultaron. Vemos aquí el fin del intelecto del hombre. Ananías y Safira querían dirigirse por su entendimiento, por su intelecto. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo él sabía que se había tomado una parte de la ofrenda? ¿Cómo supieron? ¿Cómo supo Pedro para hablar así? Fue el Espíritu Santo el que le dijo esto. Fue el Espíritu Santo el Señor que les dijo esto. Queridos amigos, Pentecostés es también no dejar de mentir, no decir mentiras. El que recibió Pentecostés no puede mentir. Sea lo que fuera, él dirá lo que es verdad. Él dirá lo que es verdad. Amén. Pero si nosotros seguimos mintiendo, es el intelecto. Pensamos que Dios no está ahí y mentimos, pero no. Dios está todo el tiempo presente. ¿Sabes lo que Dios me ha enseñado respecto al libro de Job? Para que Satanás nos lleve al pecado nos hace olvidar la omnipresencia de Dios.
Él
hace que nosotros olvidemos la presencia de Dios y que tú pienses, ah, tú estás solo, Dios no está allí. Y rápidamente nos sentimos libres para pecar. La verdadera obediencia ante Dios era cuando Jesús estaba solo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Estuvo solo. Es así como Él pudo obedecer. La verdadera obediencia es cuando estamos solos. Nosotros tenemos la Pentecostés. Decimos, tenemos la Pentecostés y decimos no al mal.
No,
no al mal. Ananías estuvo solo. Es ahí que hubiera tenido que obedecer. Él recibió malos pensamientos. Él tomó una parte de la ofrenda. Él pensaba, no es malo en sí. Él podría haberles dicho a ellos la verdad. Para mí, eso es todo. Pero ¿qué es lo que él hizo? Él hizo, no, yo he vendido y este es el precio. Él mintió. Y eso era la mentira. Amigos, hermanos, el Espíritu Santo es el Espíritu del juicio. Es el Espíritu de la justicia. Cuando hemos recibido al Espíritu de Dios, no podemos más razonar. Cuando Dios habla, rápidamente obedecer. Cuando Dios nos habla, rápidamente obedecer. Pero si demoramos, ¡tac!, entra Satanás en nuestros pensamientos. Si nos demoramos en razonar y no obedecer a lo que Dios ha dicho.
¿Cómo has permitido en tu corazón hablar de eso? Pierre me dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rompu ton cœur?
Versículo 3, capítulo 5, Hechos, estamos leyendo. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios en su Pentecostés nos habla a través de su Espíritu Santo y nosotros no actuamos o queremos usar el intelecto para razonar, les digo, directamente viene Satanás y él conduce todo en los falsos razonamientos. La Pentecostés es solo la obediencia al Señor. Es el tiempo de obedecer. No es tú o yo, sino es el Espíritu Santo que nos convence a obedecer. Porque Él ha venido para eso. En Juan 16, cuando el Espíritu Santo, el Consolador, que convenció al mundo, que vino para convencer al mundo de justicia, del pecado, de la verdad. Entonces sabemos, es el Espíritu de Dios en la tierra que ha venido para convencernos, para enseñarnos y guiarnos, y cuando habla tenemos que inmediatamente seguirlo, hacer lo que nos ha dicho. Y pasarán cosas increíbles, viviremos cosas hermosas, nuestra salud será recuperada, los demonios partirán de nuestra familia. Esta es la Pentecostés. Amén. Pero aquí es algo triste, la historia de Ananías y Zafira, porque él, en vez de arrepentirse, continuó resistiendo a lo que Pedro, el apóstol, le decía. Y le dijo, no es verdad. Eso lo vemos en el versículo 4, cuando le dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? En el 5, al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró. Quiere decir que él no desmintió, él no corrigió esto, así murió, sin decir la verdad, él mismo. sabemos que el diablo aquí tuvo poder, tuvo ventana abierta para tomar su vida, porque él no estaba con el Espíritu de Dios. Acá dice que el Espíritu de Dios fue sacado de Ananías y Zafira, y en ese momento Satanás los mató. No Dios, sino Satanás. Él es el asesino. Porque estamos en el tiempo de gracia, allá y ahora. Porque Dios, porque ya no era la, ya no era en el tiempo de la ley, ya Cristo había venido, había muerto por nosotros. Los apóstoles habían visto todo esto. Ananías y Zafira ya estaban en el tiempo de la gracia. Ya no estaba el tiempo de la ley. Dios había tenido que matar en el tiempo de la ley a muchos por pecar y no obedecer. Pero en el tiempo de la gracia, después que Jesucristo dio su vida por nosotros, no es Dios el que mata, es Satanás el que quita la vida de aquellos que se alejan de Dios. Amén. Tenemos que obedecer al Señor. Yo sugiero ahora quedarnos en esto y leamos simplemente unos versos más para terminar. Con la renovación de nuestro entendimiento, cuando tenemos al Espíritu de Dios, no se trata de nosotros, sino de Él. Él va a decir cosas que tú no puedes entender. Leamos ahora Juan 16.
Jean chapitre 16, commençons dès le verset 5.
Ab vers 5.
Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu.
Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin?
Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur.
Sondern weil ich das zu euch gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt.
Cependant, je vous le dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais,
dice el Señor Jesús en Juan 16.
Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais,
5, pero ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré.
Und von Gericht, von Gerechtigkeit und von Gericht.
En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi.
Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben.
La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus.
Von Gerechtigkeit,
y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús tenía muchas cosas que decir a los apóstoles, pero no podían todos recibirlo. Y hoy en día, nosotros, el Espíritu Santo nos dice todo. Todo lo que Cristo es nos dice ahora a nosotros, nos revela la palabra a nosotros para convencernos de pecado y quitar el estilo de vida de este mundo y vivir la vida de Cristo, su justicia, a través de la fe. Esto es Pentecostés. Vivir la vida de Cristo no es vivir por el intelecto, el entendimiento. Necesitamos solo el Espíritu de Dios, porque Él nos dirá cosas, un ejemplo.
Tu te revelas a lui,
tu
te levantas en la noche y te dice de orar 2 horas, 3 horas. Escucha raro de orar 2, 3 horas, pero es la Pentecostés. Tú cantas al Señor y olvidas el tiempo. Esa es Pentecostés. Es el tiempo del entendimiento. Y solo así podemos venir a Dios, servir a Dios. Porque si servimos a Dios con nuestro entendimiento, estaremos frustrados. No lo podemos entender, porque este es limitado. Pero el Espíritu está listo. El Señor todavía nos quiere dar miel. En Hechos. Ahora leamos en Hechos. Tomo la historia de Hechos. Voy a dar el postre de la palabra. El postre de esta dedica es miel, solo para saborear lo dulce de la palabra. Hechos 12. Se trata de la renovación de nuestra inteligencia. Se trata aquí de una persona aquí. Cuando Pedro había sido detenido y encarcelado, después que Jacob y Santiago había sido asesinado, querían también a él matarlo delante del consejo. Pero la iglesia no paraba de orar por Pedro. Oraban por Pedro. Y un ángel se apareció fuera del sentido, fuera del razonamiento. Pedro no podía entenderlo, pero a él se le apareció un ángel. Le estiró la mano, el brazo, y las cadenas cayeron. Y le dijo a Pedro: vístete y ven. Y Pedro pensó: es solo un sueño, pero era real. No era real, no era una visión. Y el ángel lo llevó ahí donde estaba la iglesia orando por él. Y esta parte es la miel para ver la fe. Hechos 12, versículo 11. Es la miel de la palabra, el desert con miel. Amén. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca, Pedro. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel.
Mais elle affirma que la chose est certaine, est ainsi.
Sie aber sagten zu ihr, du bist verrückt. Sie aber bestanden darauf, es wäre so.
Mas Pedro,
da sagten sie, es ist sein Engel.
Mas Pedro persistía en llamar.
Pedro aber klopfte weiter an.
Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto, Jacobo, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Se dan cuenta cómo Herodes ejercitó su Pentecostés, la puso en práctica? Ella creó a lo imposible. En su tiempo, las cárceles eran de acero. En nuestro tiempo todo está automatizado, es peor. Pero en ese tiempo había militar en cada puerta. No podía salir, era imposible salir de una cárcel en el tiempo de Pedro. Pero Rode creó, ella manifestó la Pentecostés, que el Espíritu Santo puede traer a Pedro delante de la puerta. Amén. En su alegría, en vez de abrir, ella dijo, hey, Pedro está acá, y corrió hacia ellos. Ella probó la fe de todos, y todos cristianos, pero no manifestaban su Pentecostés en ese momento. ¿Por qué? Porque su intelecto impedía a ellos recibir la Pentecostés. Rhodes, en cambio, hizo a un lado su entendimiento y permitió Pentecostés y dijo, Pedro está en la puerta. Y le dijeron, tú estás loca. ¿Saben por qué le dijeron loca? ¿Qué quiere decir loca? Porque ella no se maneja según su intelecto, sino según el Espíritu Santo. Esto es Pentecostés. Cuando hemos recibido al Espíritu de Dios, olvidamos el intelecto, olvidamos el entendimiento. Tus sentimientos, sean cual sean los problemas, tú dices, mi Dios es grande. No es Alá, no, mi Dios Jesucristo es grande. Porque los cristianos limitan a Jesucristo en el pesebre, pero y los musulmanes a Alá, pero esto es terrible. Pero nuestro Jesucristo es todopoderoso. Amén. Y ella Rhodes le decía, nuestro Dios Jesucristo es todopoderoso, Pedro está en la puerta. Y ellos se quedaron pensando porque Rhodes insistió. Y ellos que no podían ya soportar esto, decían, no, es un ángel, es su ángel. Créenos, Rhodes, es su ángel. Es terrible. ¿Se dan cuenta? A veces oramos y no creemos lo que hemos orado. Tenemos que orar y creer a lo imposible. Orar y creer a lo imposible. Amén. Entonces tu intelecto te dice algo, tú dices, no, yo rechazo esto y yo creo que mi Señor lo puede hacer. Amén. Y así recibieron Pentecostés. Y la Biblia dice que ellos abrieron la puerta. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. No pasaron su prueba. Y le dijo, Rode, tu fe está viva. Pero la de ustedes tiene que mejorar, tiene que ser liberada del intelecto. Eso se le dijo. Le dijo el Espíritu de Dios a los apóstoles. En el nombre del Señor Jesús.
C'est bien, c'est bien que tu les as parlé, c'est très bien, ma sœur.
C'est
très bien. Oui, je les ai dit avant.